Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, «Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies?». Jesús le replicó, «Lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde». Pedro le dijo, «Tú no me lavarás los pies jamás». Jesús le contestó, «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Entonces le dijo Simón Pedro, «En ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo, «El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos». Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, «No todos están limpios». Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo, «¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho hoy con ustedes, también ustedes lo hagan». Palabra del Señor. Quiero compartirles hoy algo que ojalá y sea una importante catequesis. Cada semana celebramos la Eucaristía y yo creo que un 90% hoy va a comulgar aquí. O sea, esta es la gente activa de nuestra parroquia, la gente que normalmente, salvo por alguna situación que de repente se nos barrió, pues no comulgamos, pero la mayoría ya comulgamos. Y esta catequesis es para ustedes. Es una catequesis sobre qué es la Eucaristía. ¿Cuál es el sentido profundo? ¿Por qué Jesús celebró en un día como hoy la Eucaristía? Nosotros escuchamos cuando se consagra que dice, esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. ¿Qué es lo que hacemos cuando comulgamos, hermanos? Cuando comulgamos, cada vez que nosotros comulgamos, estamos renovando la alianza. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es la alianza? ¿Cómo es que nosotros llegamos a ser parte del pueblo de Dios? Bueno, pues lo primero que quisiera decirles es que Dios no necesitaba hacer ninguna alianza con nosotros. Porque Dios, como nos lo dice San Pablo, todo es gracia en Él. Es decir, Él nos da graciosamente, es decir, nos da gratuitamente. No porque nadie merezca, no porque nadie le haya dado nada, sino porque Él es gracia y bondad total. Si nosotros leemos ya desde el Génesis, vamos a ver que en principio Dios le da al hombre no porque haya hecho nada, ni hace ninguna alianza, sino simplemente porque Él es bueno, a pesar incluso de que nosotros hayamos obrado mal contra Él. En el mero principio, cuando nosotros leemos Génesis, los primeros tres capítulos, en los primeros dos capítulos se nos habla de la creación del mundo. Y nosotros encontramos que Dios le da al hombre absolutamente todo. Le dice al final del capítulo primero que le puso al hombre todo a sus pies, los peces, los árboles, las aves, todo. El Salmo 8 nos lo recuerda: Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Todo lo pusiste bajo sus pies. No hicimos nada, no habíamos hecho nada, no merecíamos nada, no merecíamos ni siquiera la existencia, y como quiera, Dios nos la dio. Sin embargo, el Señor ha querido que cada uno de nosotros participe en este proyecto de su amor. Y por eso firma, crea una alianza con nosotros. ¿Qué son las alianzas? Las alianzas están tomadas del esquema como se realizaban las alianzas en el Antiguo Testamento. ¿Qué es una alianza? Una alianza es una persona fuerte, un rey, por ejemplo, que tenía soldados, que tenía caballería, que tenía un ejército poderoso, pues los pequeñitos se aliaban con él para que en el momento de la dificultad, pues gracias a esa alianza, yo hice alianza contigo, entonces ahora tú me proteges, ¿sí? Entonces, ese es el esquema. Y en este esquema vamos a encontrar algunos elementos. Vamos a encontrar básicamente tres elementos fundamentales. El primero, ya lo decía, vamos a encontrar dos personas, una fuerte y una débil, una que tiene algo que ofrecer y la otra que espera recibir de él. En este caso tenemos a Dios. ¿Y Dios qué es lo que nos ofrece? Bueno, vamos a leer lo que nos dice Génesis 15:7. Dice: Yo soy el Señor, yo te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como herencia. Nos ofrece primeramente una tierra, le llamarán la tierra prometida. Dios le ofrece a su pueblo llevarlo a una tierra que emana leche y miel. Esa es la parte del compromiso del Señor. En esta alianza yo te ofrezco llevarte a una tierra maravillosa, una tierra que emana leche y miel. Pero no solamente eso, vamos a ver qué es lo que nos ofrece también en Éxodo 19:3. Ahí Moisés subió a encontrarse con Dios, pues el Señor lo llamó desde el monte y le dijo: anúnciale estas mismas palabras a los descendientes de Jacob y los israelitas. Ustedes han visto lo que yo hice con los egipcios y cómo los he traído a ustedes a donde yo estoy, como si vinieran sobre las alas de águila. Así que si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi alianza, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece. Ustedes me serán un reino de sacerdotes, un pueblo consagrado a mí. Diles todo esto a los israelitas. ¿Qué es lo que nos ofrece? Que seamos su pueblo favorito. Dice: toda la tierra es mía, pero ustedes, si cumplen mi alianza, ustedes serán mi pueblo favorito. Mis amados hermanos, a veces no nos hemos dado cuenta de estas dos promesas que el Señor no ha cancelado, sino que a través de Jesucristo ha ratificado. Primero, llevarnos a la vida eterna. Jesús dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a ir a prepararles una a ustedes. Desafortunadamente vivimos en un mundo tan inmanente, tan materialista, que como ya les he comentado en otras ocasiones, muchas veces solamente estamos pensando en el hoy. Estamos pensando en lo que vamos a comer, en lo que vamos a vestir, en el trabajo, en el esto, en el otro. Y poco nos dedicamos a pensar en el cielo. En estas últimas semanas murieron dos amigos míos, una ya muy anciana, la otra no tanto. Y en las dos predicaba sobre la necesidad de pensar en el cielo. Mis amados hermanos, si Dios no hubiera hecho alianza con nosotros, probablemente no tendríamos acceso a esto. Pero Él hizo una alianza, Él se comprometió. En una alianza, los dos entran en un compromiso y Él se compromete. Si cumplimos su alianza, nos promete llevarnos al cielo. Yo creo que esto es algo maravilloso. Pero no nada más es para el final, sino también para nuestra estadía aquí en la tierra. Él promete que tú eres su favorito. Mis hermanos, frecuentemente me echan mosca, chancarrilla, porque dicen que soy el favorito de mi mamá. La verdad, no creo que sea cierto, aunque siempre me tiene la comida que me gusta. Pero bueno, cuando alguien tiene predilección por algo, por alguien en especial, ¿qué le puedes pedir que no te dé? ¿Qué favor le puedes tú solicitar que tú eres su consentido? Hermano, hermana, piensa que tú eres el consentido de Dios. No un hijo más, no una criatura más. Eres el consentido. Todos los que firmamos esta alianza, todos los que sellamos esta alianza, somos los consentidos. Como el amor de Dios es infinito, pues entonces te toca a ti todo, como si fueras el único. Somos consentidos de Dios. Ustedes serán mi pueblo. Tengo muchos y a todos los quiero mucho. Él también quiere a los judíos y quiere a los musulmanes y quiere a los que no tienen religión y quiere a los paganos, porque su esencia, como dice San Juan en su carta, pues Dios es amor y no puede hacer otra cosa con los demás que amarnos. Pero la Sagrada Escritura dice que tú y yo somos sus favoritos. No solamente hijo, de entre todos los hijos eres un favorito. ¿Cuál es la condición para estas dos? Cumplir la alianza. ¿Ok? Si tú cumples mi alianza, yo te prometo, número uno, llevarte al cielo. Tienes una casa que yo fui a preparar, está arreglada, ahí no se va la luz, porque dice el Apocalipsis que el Cordero brilla y Él es la misma luz. Ahí no hace tierra como el martes, que la gente andaba pensando, ese día teníamos una junta ahí en Evangelización Activa, y estaban comentando que algunas personas habían escrito, ya ven que tengo este servicio de internet, que habían escrito para comunicarse conmigo para que les dijera si estos eran los tres días finales de la tierra, ¿verdad? Que si estos eran los tres días de oscuridad, que porque no tenían velas benditas y que dónde los iba a estar yo bendiciendo, ¿verdad? Vean la gente cómo nos espantamos, ¿verdad? Bueno, pues en el cielo no pasa nada de esto. Ahí el Cordero brilla eternamente, no se va la luz, no hay tierra, no hay caos, no hay nada. Es la felicidad maravillosa. Y tú y yo, si cumplimos la alianza, tenemos ya un lugar separado. Ahí en el cielo hay una silla que dice Padre Ernesto María Caro. y hay una silla con tu nombre, como te llames, Lupita, Juan, como te llames, ahí en el cielo, Jesús, con su muerte y su resurrección, pagó el derecho para que se pusiera ahí en el cielo una silla que dice tu nombre. Pero para poder usarla, hay que cumplir la alianza. Y mientras estamos en la tierra, si cumplimos la alianza, entonces el Señor tiene una predilección por ti. Eres un hijo predilecto. Así que lo que le pidas, a menos de que no te convenga. Porque un padre, pues no le daría, por ejemplo, imagínense una niña como esta, pequeña, yo creo que sus papás no le darían uno de esos cuetones, de esos que pues lanzan lumbre y todo en el cielo, pues lo más seguro es que se queme las manos o hasta más grave. O sea, el papá no le daría, ah, sí, mijita, póngase a jugar con este cuetón. Si los grandes terminan a veces quemándose las manos, imagínense un niñito. El papá, por más que se lo pida y por más que le diga, pues no le dará nunca ese cuetón, ¿verdad? Dios nos dará de manera privilegiada. Casi podría decir esto, no sé si sea así, ¿eh? Pero basado en la escritura que acabamos de leer, casi me podría yo atrever a decir que si tú y uno que no sea cristiano, que no esté cumpliendo la alianza, le pidieran la misma cosa, primero te lo da a ti y luego se lo daría al otro. Tienes mano en todo, tienes preferencia porque Él hace alianza con nosotros y nos dice, si tú cumples mi alianza, tú serás mi pueblo preferido. Pero la alianza del otro lado, pues, ¿qué nos pide? Nos pide cumplir con un decálogo. Los compromisos de la alianza, que es el segundo. No te pide nada, ni sacrificios, ni holocaustos, nada. Solamente cumple la alianza. Por eso cuando a Jesús le pregunta, Señor, ¿qué tengo que hacer? Ahí en el capítulo 10 de Marcos. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Pues cumple la ley. O sea, cumple con el decálogo, cumple con la alianza. Es todo. No te pido más. Cumple con esto. Y aquí es en donde se puede atorar un poquito el asunto. Por eso a veces nuestra relación con Dios no jala tan bien. Porque Él sí está dispuesto y Él ya pagó. Ya Jesucristo ya vino y ya compró el lugar, tu silla en el cielo, tu cuarto en el cielo. Ya está comprado. Él lo pagó con su sangre, dice San Pablo. Ya está pagado. Él ya nos ha mostrado la predilección con nosotros al enviar el Espíritu Santo a nuestros corazones, dice San Pablo, carta a los Romanos, y podemos por ello llamarle a Dios papá. O sea, Él ya, su parte de la alianza ya está garantizada, ya la podemos ver, palpar. Pero ¿y la nuestra, hermanos? La parte que nos toca a nosotros, el decálogo, ¿lo vivimos? Por eso no se realiza la parte primera. Y entonces por eso decimos, es que Dios no me da, es que dice que es mi favorito, pero no es. Nada más que es, sí, lo leímos ahorita, ¿verdad? En Éxodo. Si cumples con mi alianza, si cumples con mi alianza, si no, niguas, no hay nada. Si sacas 10 en las calificaciones, vas a ir con nosotros de paseo. Si no, no. O sea, hay un sí, es condicional. ¿Okay? Si tú cumples con la alianza, entonces tienes derecho al premio. Todos los que estamos aquí, todo el que vive en gracia, cumple con la alianza, porque cuando tú rompes uno de los mandamientos, rompes entonces la alianza. Vean qué importante es. Vean por qué la iglesia y por qué el Señor nos invita a no pecar. Porque cada vez que pecamos, nosotros rompemos la alianza y perdemos automáticamente el premio, tanto en la tierra como en el cielo. Cada vez que tú y yo pecamos, rompemos la alianza y perdemos automáticamente nuestra silla del cielo y perdemos nuestra preferencia de Dios. Por eso es fundamental el decálogo. Pero ¿por qué es tan importante el decálogo? ¿Serán simplemente normas? Dios quiso, como a veces dicen, no, es que Dios es egoísta. Me puso, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. ¿Para qué nos puso un decálogo? ¿Cuál es la finalidad de este decálogo? Quiero que leamos Mateo 5:48. Sean ustedes perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. Está tomando la cita de Levítico 19:2. Sean santos, dice en Levítico. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? ¿Para qué son todas estas normas? Para separarnos del mundo, para ser santo como Él es santo. Por eso, en la última cena, Juan 17:16, nos va a decir, ustedes no son del mundo, es decir, son santos. Ustedes no son del mundo, ustedes son santos. La ley tiene como objeto santificarte. Por eso firma una alianza para que él, que tiene otro nivel, ¿qué es lo que hace? Buscar que te pongas en su nivel de santidad. Va a decir Jesús en este capítulo 17, yo no soy del mundo, yo pertenezco a la vida sobrenatural, yo soy santo, como Dios es santo. Bueno, lo que quiere Dios a través de la alianza, para eso son las normas, para que tú seas santo. Por eso cuando eres santo, a la hora que cumples tú la voluntad de Dios, en ese momento tú puedes entrar al cielo. En ese momento tú estás realmente a nivel de la misma familia. Si tú no tienes santidad, entonces tú eres un mundano. Perteneces a la esfera del mundo, a las cosas de abajo y no a las cosas de arriba. Ese es el objeto de la ley. Cuando te dice, no robes, no mates, no forniques, no digas mentiras, no levantes falsos testimonios, lo que te está diciendo es, ponte a mi nivel, no eres del mundo. Tú eres una persona santa. Ustedes me oirán continuamente decir, el cristiano es una persona diferente al resto del mundo. No somos del mundo, dice Jesús. Estamos en el mundo, pero no le pertenecemos. Por eso nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de relacionarnos es santa. Y esto es lo que garantiza el cumplimiento de la ley. Y al cumplir la ley, tú estás dentro del pacto. Y al estar dentro del pacto, hermano, tu vida está garantizada en el cielo. Formas parte de la familia de Dios. Nadie de nosotros le cierra la puerta a un hijo en la casa. Es tu casa. Al adoptarnos, nos ha santificado, nos ha separado, y para que pudiéramos vivir esta santificación y esta separación, Dios mismo, que es el Santo, nos habita. Ahí la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es el santificador, es el diferenciador. Por eso una persona, se los decía en la cuaresma, una persona que vive intensamente su vida espiritual, lo que está haciendo es alimentar el Espíritu Santo, y ese alimento del Espíritu Santo nos santifica, nos separa, nos lleva automáticamente al cumplimiento de la alianza, y al cumplir nosotros la alianza, en ese momento entramos a la dimensión de Dios, y al entrar a la dimensión de Dios, eres su favorito, eres su hijo, y eres su favorito, y tu silla en el cielo está garantizada. A veces por eso se nos hace bien difícil y bien tonta, ¿y para qué cumplir la ley de Dios? Porque no la hemos visto desde este aspecto de la alianza. Dios, cuando hace una alianza con nosotros, Dios no necesita nada de ti, ni nada de mí. Si hace una alianza, es para ayudarnos a nosotros, para que haya un compromiso y un esfuerzo de parte tuya para vivir la santidad, la separación. Sean santos como el Dios de ustedes es santo. Y entonces entramos en la misma dimensión. Se cumple la alianza y participamos inmediatamente de la redención. El último elemento es la comida. Vamos a ver cómo se sellaba la alianza. Éxodo 24, 11. Desde el versículo 9 voy a leer. Todo este texto del capítulo 24 es la renovación de la alianza. Moisés subió al monte con Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos de Israel. Ahí vieron al Dios de Israel, bajo sus pies había algo brillante como un piso de zafiro y claro como el mismo cielo. Dios no les hizo daño a estos hombres notables de Israel, los cuales vieron a Dios y comieron y bebieron. ¿Qué es lo que comen y qué es lo que beben? Beben una comida común, porque en las alianzas lo importante era, bueno, ¿y cómo sé yo que estamos en el mismo canal? Pues entonces agarraban una víctima, un cabrito, un toro, se lo ofrecían a su Dios, con eso la comida quedaba santificada y entonces se comían a la víctima. Y entonces entraban al comer la carne de este animal, empezaba a ser parte de nuestro cuerpo, ¿cierto? Nuestra comida se transforma en nosotros mismos. ¿Okay? Ahora tú y yo hemos comido de lo mismo, de manera que estamos ahora unidos por esta comida. La comida, a la hora que pasa a nuestro cuerpo, en ese momento ellos entendían que habían entrado en comunión el uno con el otro. Y como la víctima había sido ofrecida a Dios, entonces, ¿qué es lo que se hacía? La víctima no solamente se sacrificaba, sino que se quemaba una parte. Al quemarse, ¿hacia dónde se va el humo? ¿Dónde creía la gente que estaba Dios? En esta capa azul que ahora sabemos que llamamos atmósfera, que ahí no está Dios, ¿verdad? Dios está en todo lugar. Pero los antiguos pensaban que Dios estaba en esta atmósfera. Y entonces, cuando yo quemo algo, el humo se va hacia Dios. Eso pensaban ellos. Y entonces el humo forma un canal de comunión entre la tierra y el cielo. No hay ninguna otra forma de que desde la tierra algo pueda ir hacia arriba más que a través del fuego. Ellos pensaban que la columna de humo formaba, hagan de cuenta, una conexión entre el cielo y la tierra. Y entonces, ¿qué pasaba en las alianzas? Quedaban unidos a través de Dios que está en el cielo, a través de la columna que unía el cielo con la tierra y la comida que los unía a ellos. Así que si te rajas, si no cumples con que cuando yo esté en peligro y no vienes a cuidarme, entonces te va a llevar la chifosca. Porque esta alianza que estamos haciendo, tú y yo ahora somos hermanos. Y segundo, como lo hicimos delante de Dios y la columna subió hasta el cielo, entonces Dios te va a castigar. Y por eso en la alianza venían una serie de castigos y ponían a Dios como testigo. Y si no cumples, pues entonces te va a caer la maldición de las siete peras, ¿verdad? ¿Quién sabe cuál será esa, pero? Va a caer una serie de maldiciones sobre ti por no haber cumplido la alianza, ¿ok? Jesús nos dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre con la cual se sella la alianza. Imagínense, hermanos, que esto no lo dimensionamos porque esta catequesis normalmente no se hace. Es una catequesis larga, pero quise aprovechar esta misa, en la que no tenemos nada que hacer más adelante, para explicarles esta catequesis. Aquí la víctima es Dios mismo. Por eso lo tenemos que comer. Contrariamente a lo que dicen los hermanos, que es simplemente un símbolo, que Cristo no está ahí, si tú no te comes al cordero, no hay alianza, no hay comida sagrada, no hay comida, y si no hay comida, tú y yo somos dos extraños, aunque haya un pacto. La alianza se sella cuando tú y yo nos comemos la comida y prendemos un fuego para que se conecte con Dios. Si no, no hay alianza. Por eso quien dice que en la Eucaristía no hay Jesucristo, que no es el Cordero el que está ahí, entonces, mis amados hermanos, no hay alianza con Dios. Ni tú ni yo tenemos garantizados el cielo, ni tú ni yo tenemos un Padre amoroso que nos trata con predilección. Es mentira, porque no hay alianza. Y entonces lo que dijo Jesús, están diciendo, es una mentira. Un hermano separado, o cualquiera que diga que Jesús no está en la Eucaristía, le dice mentiroso a Cristo. Porque dice, este es la sangre con la que se sella mi alianza. Y ya vimos que es necesario comerla y beberla, porque si no, no hay alianza, no se sella. La sangre y el comer es lo que sella la alianza. Y si Jesús no está ahí, mis amados hermanos, ni tú ni yo hemos comido parte de esta alianza, así que pobrecitos de nosotros. No tenemos salvación. Quien dice que Jesús no está ahí, le dice a Cristo mentiroso. No solamente por todo lo que dice el capítulo 6, sino porque Él lo dice claramente, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque es con lo que va a sellar la alianza. Cada Eucaristía, hermanos, nosotros repetimos y refrendamos la alianza. Y vean todo lo que implica la alianza. Por eso el cumplimiento de la ley forma parte de nuestra Eucaristía. Por eso no se podía concebir en la antigüedad que un cristiano no viviera en gracia. Imagínense que yo vengo y a los dos días, ¡pum!, rompo la alianza y luego voy a confesarme. Y otra vez, y otra vez, y otra vez va a decir el Señor, por eso, ¿de qué se trata este rollo? Tú y yo hicimos un pacto. Yo me comprometí contigo y tú te comprometiste conmigo y tú y yo comimos juntos. ¿Y qué es lo que comimos, hermanos? Comimos el cuerpo y la sangre de Cristo. La víctima, el cordero, por eso así lo presenta San Juan. Este es el cordero, porque es la víctima que nos vamos a comer. Si no, no hay alianza. Su sangre es la sangre que sella este pacto con Dios. Si no, no hay alianza. La tienen que comer, por eso se las dio a que lo comieran todos. O sea, no dijo, este es mi cuerpo, y luego se lo comió, o lo dejó en la mesa. No, dice, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. Y luego tomen y beban, porque esta es mi sangre. Y les repartió el pan y les pasó el cáliz. Porque había que comer y beber. Así eran las alianzas. Por eso vincula esta noche con la alianza. Y la alianza vincula todo. Somos el pueblo de la nueva alianza. Y el último punto. Ya están todos los elementos. El Señor que ofrece, nosotros que recibimos, pero que quedamos comprometidos con Él. Él nos ofrece el cielo, nos ofrece ser los elegidos, nos pide cumplan la alianza, nada más, cumplan los 10 mandamientos, nada más. Que Jesús lo resume en 2, amar a Dios y amarnos entre nosotros. Ya tenemos el código que tenemos que cumplir, ya tenemos la comida con la que vamos a sellar la alianza, ya tenemos la sangre del Cordero, y ahora ¿qué nos falta? Una palabra fundamental, Cuando comemos la Eucaristía, el sacerdote nos presenta al Cordero y hay una palabra que nosotros decimos. Cuando el sacerdote dice el cuerpo de Cristo, nosotros decimos amén. Vean ahora la importancia de esta palabra. La palabra amén normalmente la traducimos como sí creo, así era, lo sostengo. Bueno, pues ahora para esta catequesis me puse a estudiar más a fondo esta palabra amén. Y resulta que la palabra amén, que es una palabra hebrea, viene de la palabra met, M-E-T, met. Y la palabra met es usada en el Antiguo Testamento como fidelidad y confianza. Es decir, es la situación que dos aliados necesitan tener para firmar. Yo confío en ti. Yo creo que tú vas a cumplir la alianza. ¿Ustedes creen que Dios verdaderamente nos llevará al cielo o es puro cuento? ¿Sí confían que lo hará? ¿Están seguros? ¿Nuestro Dios es un Dios que nos ha mostrado confianza? Él ya cumplió, ya pagó con Cristo. Yo puedo confiar en Él. Él va a cumplir. Amén. Yo también. Señor, tú puedes confiar en mí. ¡Ay, híjole! Miren lo que decimos, hermanos. Met. Confianza. Y el Señor te va a dar a comer la alianza porque cree en ti. Cuando tú le dices amén, tú le estás diciendo, Señor, confía en mí, sí lo voy a hacer. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Sí lo voy a hacer. Cuando tú comulgas, le estás diciendo, sí voy a cumplir la parte que me toca. Imagínate el compromiso que estás haciendo cuando dices amén. Señor, voy a vivir los 10 mandamientos. Ay. Y por eso Dios se arriesgó contigo y conmigo a firmar la alianza, porque cree en ti. Siempre ha creído en nosotros, hermanos. A pesar de todas nuestras infidelidades, a pesar de todos nuestros pecados, a pesar de que te confiesas continuamente y le dices otra vez y otra vez, dice el Señor, cuando tú le dices amén, Él dice, sí creo en ti, y el sacerdote te da a comer el pacto, la comida que sella la alianza contigo otra vez. ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Qué tremendo que Dios ha querido hacer alianza con un pobre y miserable gusano, que a pesar de que ya nos conoce que somos infieles, pecadores, cada domingo te vuelve a decir, ¿crees? ¿Le vas a echar ganas? Y si tú le dices amén, Él dice, confío en ti. Confío en que le vas a echar ganas. Confío en que esta vez no me vas a fracasar. Confío en que ahora sí te vas a aplicar en no romper nuestro pacto. Amén es el ámbito de confianza en la cual dos aliados realizan un pacto. Dios es fiel. Y Dios cree, cuando tú dices amén, que tú también eres fiel. Yo quisiera invitarlos, mis amados hermanos, a que hoy cuando comulguemos, hoy vamos a comulgar de una manera especial, como ya lo saben, hoy comulgaremos un pan que se mastica. Cuando tú vayas masticando este pedazo de pan duro, que es el pan ácimo, ve pensando en lo que le acabas de decir, amén. Ve pensando que esto nuevamente selló la alianza y que Dios confía en ti, que Él cree que tú no vas a volver a romper el pacto. Él cree en ti. Mientras lo vas masticando, mientras vas comiendo el cuerpo que te vincula con Él, que hace contigo una alianza y que te hace partícipe, bueno, pues mientras vas caminando y vas masticando ese cuerpo, recuerda lo que acabas de decir, amén. Tú le dijiste al Señor, amén. Es decir, no te voy a defraudar, Señor. Voy a cumplir la alianza que tú y yo hemos hecho. Tú me ofreciste el cielo, tú me ofreciste vida eterna, tú me ofreciste en esta tierra ser mi padre y ser uno de tus preferidos. Señor, yo cumpliré la parte que me toca. Voy a apartarme del pecado para poder mantenerme fiel al pacto y a la alianza que tú sellaste con Jesús hace 2000 años y que hoy yo, Ernesto Caro, yo renuevo personalmente contigo cuando te digo amén. Que ese amén, mis amados hermanos, resuene continuamente a lo largo de nuestra semana. Que cada vez que terminemos una oración y digamos amén, recordemos la Eucaristía. Que cada vez que digamos amén, recordemos que esta es la palabra que nos hace acreedores realmente a la confianza de Dios, porque tú le has dicho, Señor, confía en mí. Y el Señor confía en ti y vuelve a sellar la alianza para que tú y yo podamos participar un día de la vida eterna. Busquemos que nuestro amén hoy sea un amén muy sincero, hermano. Que mientras vamos en la fila pensemos en toda esta catequesis que les he hecho, pensemos en nuestra alianza, que es la que garantiza nuestra vida en el cielo y nuestra vida feliz en la tierra, para que cuando el sacerdote te presente la hostia y te diga el cuerpo de Cristo, con una conciencia plena de lo que vas a hacer, le digas amén. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.